Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que todos los días, de lunes a viernes, preparamos con muchísimo gusto. Hacemos un trabajo de producción, de selección, de curaduría de información para presentarle los principales asuntos sociales y políticos de la agenda informativa. Sin lugar a dudas, vamos a darle un seguimiento muy puntual a este ataque, esta agresión en contra de nuestra compañera y colega periodista Susana Mendoza Carreño, directora de Radio Universidad de Guadalajara. Hay muchísima información que se generó desde el viernes que le presentamos esta información, protesta que hubo de colegas periodistas de Puerto Vallarta, reacciones prácticamente de todo el país repudiando este brutal ataque en contra de nuestra compañera. La buena noticia es que se viene recuperando de la salud. Vamos a presentar un primer apartado sobre esta información, un segundo apartado sobre el tema de desaparecidos. Sigue habiendo protestas prácticamente todos los días. El día de ayer ocurrieron dos manifestaciones, una en el Servicio Médico Forense y otra frente a Casa Jalisco, una exigiendo la entrega de cuerpos y otra la presentación con vida de una chica desaparecida. Hay todavía movimientos de resistencia de los vecinos y colonos en el Parque San Rafael. Incluso ayer hubo una acción de solidaridad de varios ciudadanos que se presentaron ahí en el Parque San Rafael justo para mostrar su solidaridad con el colectivo que está denunciando un megaproyecto, un colector pluvial que lo ligan a los desarrollos inmobiliarios que se pretenden hacer en la zona. Y al final del programa lo vamos a enterar de dónde estamos parados en tema de coronavirus. Solamente en una semana, de domingo, el día de ayer y el domingo anterior, aumentaron 66% los casos. Antes de entrar en los detalles de la información, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y a Alejandro Coronado en controles.
Pues buenas tardes, gracias por acompañarnos. Fíjense que vamos a comentar varios asuntos que están todos relacionados, de hecho, acá en Jalisco. Esta cuestión del Parque San Rafael, también en el Bosque del Ixtiquil hay proyecto inmobiliario que incluye torres de departamentos y comercios en una zona frágil, y esto está relacionado en parte pues también con la actividad periodística que venía realizando Susana Carreño, a quien le enviamos un cordial abrazo y saludo, sobre todo investigando temas de corrupción y problemas de la voracidad inmobiliaria allá en Puerto Vallarta, y se enmarca en este contexto de guerra informal, particularmente ataques también contra compañeros de la prensa.
Bien, vamos a la línea telefónica para agradecer enormemente a nuestro compañero Javier Frías. Él es miembro del equipo que trabaja en Radio Universidad de Guadalajara allá en Puerto Vallarta, amigo evidentemente entrañable de Susana Mendoza Carreño, para que nos pase el reporte. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo a todo el auditorio. Pues efectivamente, después de este lamentable hecho, este ataque que sufrió nuestra compañera y directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, la comunidad periodística no se quedó atrás y de inmediato hubo reacciones de repudio hacia el ataque, y no solamente por este caso que tan lamentable de Susana, sino pues bueno, pues que estamos en este contexto nacional que de verdad ya es bastante crítico la situación en la que nos encontramos, como cada semana ya tenemos dato de una agresión, del asesinato de un compañero periodista. Y pues bueno, es algo que a la comunidad periodística de aquí de Puerto Vallarta, pues bueno, nos ha calado profundo este ataque hacia Susana, y fue de esa manera que, pues bueno, de inmediato se convocó a una marcha que se llevó a cabo la mañana del sábado, hasta solo unas horas del ataque en contra de Susana Carreño. Y bueno, déjame comentarte que el contingente partió desde las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta y marchó hacia las instalaciones de la Fiscalía Regional, que está aproximadamente a unos 3 kilómetros del sitio desde donde partimos. En el contingente, pues bueno, íbamos los representantes de los medios de comunicación, dueños de medios de comunicación aquí de Puerto Vallarta, también de la zona de Bahía de Banderas, nuestro vecino municipio, pero también se sumó a este contingente activistas del tema medioambiental, que es parte de la agenda principal de 104.3 de FM acá en Puerto Vallarta. Llevamos puntualmente nosotros el tema medioambiental y que va de la mano con el boom inmobiliario que pues ha tenido en jaque a este destino turístico y que más allá de generar este desarrollo turístico, pues bueno, también está acabando con el medio ambiente, se atenta contra la montaña, se atenta contra los ríos, se atenta contra los árboles, y en este mundo, pues bueno, ya no tenemos que atentar más contra nuestro hogar para crear otro. Entonces, pues bueno, es por eso que salimos a las calles y a este contingente, déjame comentarte, pues bueno, también se sumó la comunidad universitaria desde aquí, del Centro Universitario de la Costa, iba nuestro rector del centro, el doctor Jorge Tellez López, quien encabezaba también este contingente, pero también se sumó nuestro director general del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad de Guadalajara, el maestro Gabriel Torres, que pues bueno, ellos también se sumaron a este contingente, a esta exigencia de ya basta a las agresiones a los periodistas, ya basta a las agresiones a los medios de comunicación, ya basta a todo este de estar atentando un día aquí y al día siguiente también en contra de la libertad de expresión, y fue de esta manera que bueno, seguimos exigiendo y seguimos esperando que esta situación se esclarezca, que se dé con el paradero de los responsables del ataque en contra de Susana, que se les encarcele y se les castigue, que haya justicia, pero también no solamente eso, sino también que ya cesen estos ataques y que tengamos, podamos nosotros como representantes de los medios de comunicación poder desempeñar nuestras actividades de manera tranquila. Hoy en día aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, sigue la actividad del barco, tiene que seguir su curso, sin embargo, existe ese sabor amargo en la boca de todos los periodistas, claro, sobre todo esto que ha sucedido y el temor de que, pues bueno, hoy fue Susana, mañana quién puede ser.
Javier, de los temas sin duda relevantes es que debido a todas las reacciones, a las manifestaciones que llevaron a cabo ustedes allá en Puerto Vallarta, de algún modo se logró que la Fiscalía del Estado, el Gobierno del Estado, cambiara la primera línea de investigación, era solamente el robo, y se insistía en que no solamente se investigara se insistiera en la línea de investigación del robo, sino del ataque directo, y esto ya fue posible, ya la Fiscalía abre esa posibilidad, incluso está la posibilidad de que la Fiscalía General del país atraiga este caso.
Pues sí, efectivamente, eso fue una de las principales exigencias, ¿no? Que incluso los gritos de protesta eran en contra del gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, y se vitoreaba uno, Enrique Alfaro, esto fue un atentado y estábamos en contra, y estamos en contra de la hipótesis de que se trate solamente del robo, sino que, bueno, esto es un ataque por el ejercicio periodístico que Susana ha desarrollado, no recientemente, sino durante al menos casi 3 décadas en la que se ha desempeñado tanto aquí en Jalisco como en su natal Chihuahua, en Ciudad de México, en varias partes donde ha estado y que, bueno, siempre le ha dado voz, como lo destacó nuestro rector del centro, el doctor Jorge Tellez López, pues, bueno, que le ha dado voz a los aquellos que no lo tienen, aquellos que han sido oprimidos y aquellas personas que, pues bueno, ya aparte, que han sido oprimidos por los poderes fácticos y que, bueno, buscan justicia, y ante esto, pues bueno, se le trató de callar. Afortunadamente, Susana es una mujer muy fuerte, de una gran fortaleza, y esperemos, aunque aún se encuentra delicada, esperemos pronto ya tenerla aquí en radio, tenerla nuevamente, pero ahorita, por lo pronto, pues bueno, esperamos, les mandamos un gran abrazo y esperamos que se recupere. Lo principal ahorita es su salud y así estaremos pendientes.
¿Qué tal, Javier? Te saluda Jesús Estrada. Una duda, creo que es importantísimo y coincido con resaltar el trabajo periodístico que venía haciendo Susana, y sobre todo pues que el auditorio esté al pendiente, digamos, consciente de todos estos trabajos que pueden tener una vinculación con el atentado. De hecho, no es la primera vez que sufría agresiones Susana Carreño. Quería a ver si nos ayudas a recordar un poco algunos episodios anteriores, y sobre todo es el trabajo que estaba realizando recientemente, Javier, sobre todo en temas inmobiliarios. Venía ella de una entrevista con un ejido, ¿no?
Efectivamente, ese día, ese viernes. Pues bueno, fue un día como cualquier viernes. Se comenzó la actividad en la radio. Comenzamos con el noticiero, al punto de las 9 de la mañana. y incluso estábamos estaba yo el noticiero de manera normal, muy muy ágil, incluso hasta ella comentaba, estábamos haciendo entre los cortes algunas bromas, estábamos carcajeándonos, estaba de muy buen humor, y pues bueno, terminó el noticiero, está este pequeño espacio entre las 10 y las 11, a las 11 de la mañana se sale al aire el programa Todas las Voces Cuentan, que es un programa que produce Susana y que se transmite lunes, miércoles y viernes al punto de las 11 de la mañana. Ella en esta ocasión, como en muchas otras ocasiones, sale de cabina para ir directamente hasta donde está la información, y bueno, en esta ocasión fue al ejido Vallarta, donde estuvo entrevistando a algunos ejidatarios que no nos denunciaban algunas presuntas irregularidades al interior del ejido, pero también, pues bueno, estaban hablando acerca de litigios que ya se habían ganado al interior del ejido, y esto viene en relación con, pues bueno, desarrollos inmobiliarios que aquí en Puerto Vallarta en los últimos años prácticamente han surgido a montones. Se tiene un escaso 5 años cuando la imagen de Puerto Vallarta aún era ese típico pueblito de playa como tanto lo presumen las autoridades. Ahora definitivamente ya no queda queda poco de ese pueblito, ya se ven edificios por doquier y proyectos, N cantidad de proyectos que han surgido, y muchos de ellos que, pues bueno, se desconoce cómo es que se dieron esa factibilidad, cómo se dieron esos permisos de construcción cuando a todas luces, pues bueno, se ve que no están regulares, no pueden haber sido permitidos, uh-huh, porque atentan ya sea contra la ecología de la propia ciudad, están cercanos a ríos, a la montaña que tanto se protege. Vaya, hay el tema inmobiliario, no quiero decir que con eso que esté mal el desarrollo inmobiliario, pero pues bueno, sí ha dejado mucho de qué hablar, ha dejado muchas interrogantes en cómo se ha surgido este desarrollo, y eso especialmente era lo que Susana investigaba y atraía el tema desde hace muchos años. Y bueno, aunque no está la certeza de que se haya tratado por este tema esta agresión, pero es algo de lo que se podría suponer.
Muy bien, Javier, te agradecemos enormemente que nos hayas pasado este reporte y seguiremos en contacto con ustedes. Y de nuevo, como el viernes te lo dijimos, les reiteramos nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad de toda la red de Radio Universidad de Guadalajara, de este espacio en particular, Cosa Pública 2.0, a ustedes los colegas de Radio Universidad de Guadalajara allá en Puerto Vallarta. Muchas gracias, Javier, por el reporte.
Agradecemos la solidaridad y estamos aquí a la orden.
Gracias. Y bueno, antes de ir a la siguiente llamada, vamos a pasar una nota a nuestro compañero Isaac de Loza, donde refuerza que tras la presión de la Fiscalía de Jalisco indaga si la agresión contra Susana Carreño está ligada a su labor periodística, como se exigió en un comunicado y bueno, desde distintos puntos de vista. Vamos a escuchar esta nota.
Tras recibir presión ciudadana y del gremio periodístico, la Fiscalía de Jalisco cambió su versión en torno al ataque que sufrió el viernes la comunicadora Susana Carreño. Después de que el gobernador Enrique Alfaro declarara públicamente que el móvil de la agresión a la directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta era por el robo de su vehículo, y de que medios de comunicación presionaran para investigar si el ataque realmente fue directo, la Fiscalía de Jalisco informa que abrieron una línea de investigación en ese sentido. Según una investigación realizada por Señal Informativa, la periodista Susana Mendoza Carreño y un acompañante fueron agredidos de manera directa, demostrando que el móvil no fue el robo, según se expone en la siguiente crónica de los hechos. El viernes 1 de julio, Carreño transmitió de 11:15 a 12 su programa Todas las Voces Cuentan desde el ejido de Puerto Vallarta. Una vez terminado, ambos abordaron la camioneta y salieron del área común del ejido cerca de las 12:30. Aproximadamente a 10 metros de dejar las instalaciones, una camioneta Jeep Grand Cherokee gris comenzó a acercarse de frente y a gran velocidad para impactar la parte trasera del lado del conductor de la camioneta de Susana. Después del impacto, la periodista bajó de su vehículo y se acercó a la ventanilla del conductor para llamar a las autoridades correspondientes y al ajustador de su seguro. Es en ese momento cuando dos personas en motocicleta, ambos cubriendo la mitad de su cara, llegaron al lugar, la amenazaron con armas de fuego y la obligaron a tirarse al suelo, golpeándola y atacándola con un cuchillo de cocina que después abandonaron, según consta, en las pruebas de la carpeta de investigación, ocasionándole heridas de gravedad en el cuello y en tórax. Después de apuñalarla en dos ocasiones, intentaron escapar en la motocicleta y la Gran Cherokee, pero esta última presentó una avería en la llanta delantera y los agresores se vieron obligados a tomar la camioneta de Susana para huir del lugar. Ese mismo día, el vehículo fue abandonado aproximadamente a 15 kilómetros del lugar de los hechos, por lo que la hipótesis del intento de robo no se sostiene, toda vez que el auto de la periodista únicamente se utilizó como medio de escape. De acuerdo con las declaraciones del Ministerio Público adscrito a la carpeta de investigación, la Fiscalía General de la República solicitó información a las autoridades de Jalisco para atraer el caso. UDGTV Canal 44, Isaac de Loza.
Bueno, después de escuchar esta nota de Isaac de Loza, donde se hace énfasis en este punto tan relevante de que de los hechos apuntan a que no se podría sostener, por lo menos de manera creíble, que se trata solamente de un robo y sino que se debe investigar como un posible ataque. Pero para hablar de todo el contexto de lo que está ocurriendo, también de la salud de Susana Carreño, porque fue a visitarla ya a Puerto Vallarta, agradecemos enormemente a Gabriel Torres, director del Sistema de Radio Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, que nos acompañe aquí en esta cabina para hablar de este show. Gabriel, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
Buena tarde, Rubén, y buena tarde al auditorio de la Red Radio Universidad de Guadalajara.
Al contrario, muchas gracias por hacerte este espacio. Primero hablamos de Susana, la visitaste, ¿cómo la viste? Y tenemos entendido que va evolucionando de manera satisfactoria y eso nos da enorme alegría.
Mira, pues la vi muy más dañada de lo que yo me imaginaba, en realidad, con muchas cosas, pues, además de las puñaladas, la cortaron, la patearon, trae hematomas, yo, mi conclusión es que la dejaron por muerta.
O sea, fue una agresión más grave de lo que, digamos,
sí,
podemos hacer.
Sí, muchísimo más, digo, cuando yo viajaba, pues, sabía dos heridas y está viva y está fuera de peligro, pues, me imaginaba, la primera herida prácticamente le perforó el intestino, el vaso, y la segunda fue del lado de la vena carótida, pues una herida para matar, que cortó parte de la vena, no toda, si no viviera, y ella con su mano se estuvo deteniendo la hemorragia.
De hecho, que no está de más recordar lo que dijo el doctor Hernández, el director del hospital, el viernes pasado, después de la primera intervención quirúrgica, dijo que de no ser por la pronta intervención hubiera muerto desangrada, porque tiene una herida, le dejaron una herida en la yugular.
Sí, fue terrible el nivel de agresión. Para quien nos está oyendo y tome contexto, Susana Carreño, porque muchos pues la conocen por su trabajo en la radio, escuchan su voz. Pero Susana Carreño es una mujer de más de 60 años, chaparrita, delgadita, que no pudo haber representado una amenaza para tres jóvenes del comando que fue a atacarla. O sea, si hubiera sido eso un intento de robo, pues Susana no podía haber presentado resistencia por su edad, por su complexión física, frente a tres a tres atacantes, dos que llegaron en una moto y una camioneta que la chocó para detenerla. Y ella se bajó, como pues cuando hay un accidente te bajas para llamar al seguro, y es en el momento que se baja que aparece la moto, que no estaba en escena. De la moto bajan dos tipos con pistola, los tiran al suelo y a ella la apuñalan y la golpean. No sé si la golpean antes o después de apuñalarla, y la dejan ahí tirada, pues desangrándose por muerta, y huyen del lugar, intentan huir en la misma camioneta que llegaron, y como la camioneta se le daña una llanta, la llanta de adelante del lado del conductor, entonces tienen que tomar la camioneta de Susana para irse, pero nunca fue el objeto inicial, claro, Llevarse la camioneta de Susana, se la llevaron para huir. Por eso es que el mismo viernes aparece la camioneta abandonada, porque pues no, digo, la camioneta la usaron, su camioneta, la de Susana, la usaron para huir del lugar.
Ya lo comentaba, ¿no? El mismo viernes, Gabriel Torres, que no tenía sentido insistir en la hipótesis del robo, si dejan un vehículo de un valor probablemente semejante al que se lleva, ¿no? No tiene sentido.
Ahora, decía hoy el fiscal en la rueda de prensa, es un hecho que se llevaron la camioneta. Ah, sí, ¿no? Digo, nadie niega eso, pero que ese sea el móvil, pues cómo lo demuestran con todas las cosas que hoy sabemos que ocurrieron. Digo, sabemos porque parte de la redacción de Señal Informativa se puso a investigar, eso hacen los periodistas, investigar. No solamente investigan los ministerios públicos, también por eso es que el oficio del periodismo hoy se vuelve tan incómodo, porque como también el periodista investiga y en ocasiones dice lo que no quiere decir la autoridad, pues luego claro, es por eso que andan en problemas o nos metemos en problemas. Pero vamos, lo que supimos fue eso, que no se acredita un móvil de robo. Mira, te doy otro dato, Rubén, interesante. Atrás, en el asiento trasero de la camioneta de Susana, estaba el equipo que ella usó para hacer un control remoto. Un equipo que tiene un valor cercano a 100,000 pesos, que era muchísimo más de lo que ella podía traer en su billetera o su acompañante en su billetera. Ellos ya habían decidido huir sin revisar su camioneta. Ni siquiera iban a revisar lo que traían para llevárselo, ¿no? Porque no era el objeto.
Era un equipo de enorme valor que si la intención era el robo, evidentemente... Pues
era lo primero que hubieran sacado para llevárselo. Se fue por accidente en la camioneta porque se la llevaron la camioneta para huir. Pero no era el motivo un robo, porque si no vas por las cuestiones de pertenencia. Claro. ¿Y por qué? Si había dos personas, un joven de buena complexión y una mujer de 60 años, delgada, chaparrita, ¿por qué dañas a la más débil y para qué? ¿Qué objeto tiene?
Todo apunta entonces en que sí se trató de un ataque directo en contra de Susana Carreño, en buena medida por la labor que ella realiza, los temas que está investigando, este boom inmobiliario que, como en Guadalajara, también existe en Puerto Vallarta, que probablemente eso incomode a actores políticos o empresariales. ¿Ya es un hecho que la Fiscalía General de la República atrae el caso, Gabriel? ¿Qué información tienes oficialmente?
No, oficialmente nada de eso. Sé que es una posibilidad. Hoy vi en la rueda de prensa que dio el señor fiscal refiriéndose al asunto como una posibilidad, pero oficialmente no está traído el caso, ni que yo sepa solicitado. Sí es una posibilidad.
¿Lo
pero
tiene
no.
que solicitar Fiscalía del Estado?
Creo que hay un procedimiento, no soy abogado, no te sabría explicar eso, pero sé que hay un procedimiento que se cumple para hacerle esa atracción. Lo que sí te puedo decir es que el hospital donde yo llegué a visitar a Susana, que lo vi dos veces, la vi una vez el sábado, otra vez el domingo, está absolutamente custodiado por la Guardia Nacional. Es decir, está el control del operativo de seguridad ahí, está exclusivamente a manos de la Guardia Nacional, porque ni a la Fiscalía la dejaron entrar ayer, que quisieron entrar a tomar una declaración de Susana. Fueron dos agentes y no los dejaron pasar porque el médico dijo que no era momento para que ella ya contestara, rindiera una declaración por toda su... Está en terapia intensiva, es que no está en una habitación de hospital, ella está en terapia intensiva, con todo llena de cables, de sondas, de cosas. Entonces, pues no es que esté en posibilidades todavía de dar una declaración.
¿Pero ya te reconoció? Es decir, ¿está consciente? Cuando tú la visitas.
Sí, no, desde el primer día. El primer día no podía hablar, pero llegó, le expresé pues que estábamos al pendiente de su salud. Para mí era muy importante decirle que estuviera tranquila, que el hospital donde ella estaba custodiado, porque alguien que recibió ese nivel de agresión pues puede pensar que se vuelve a repetir, ¿no?
Claro.
Entonces decirle, pues están aquí el ejército, la Guardia Nacional, están custodiándote, concéntrate, descansa en recuperarte, estás en buenas manos, todo va a salir bien. Y bueno, pues el primer día no expresó palabras, solo lloró. Y el segundo día sí ya me contestó un par de preguntas así muy breves de cosas, de cómo te sientes, qué quieres, pues sentirme bien, me dijo, ¿no? Claro. Sentirme bien. Pero sí, muy muy delicada todavía. Hay un riesgo todavía latente de infección, porque como perforaron su intestino, pues de una septicemia. Entonces, pues tiene que pasar más tiempo para que descarten todo eso los médicos. Y bueno, pues pero parece ser que hasta ahorita fuera de peligro.
Pero las heridas fueron bastante graves, ¿no? Esas dos, en el abdomen y en la yugular.
Sí, Gabriel, quería preguntarte también desde el contexto. No es la primera, digamos, maltrato o agresión que sufre Susana también en el ejercicio de su profesión. Hace poco también había habido algún incidente en la sede de la Fiscalía también, cuando iba saliendo de algún trámite, que intentaron pues aparentemente también como obstruir, digamos, su paso cerca de la Fiscalía de allá de Vallarta.
Mira, Susana es una periodista de esas que no se da por vencida, pues, no se da convencida que después de todo lo que le hicieron ella siguió consciente. Se iba quejando incluso de que la ambulancia pasaba muy rápido los topes cuando iba camino al hospital. O sea, ella era consciente de todo lo que había pasado. Sí, yo le sé varias anécdotas como esa de que incluso un día llegó a una balacera, después de una balacera, y me contaron que le pusieron una pistola por atrás y le dijeron, váyase derecho sin voltear, ¿no? Y la corrieron de la escena. Porque era de las primeras en tratar llegar, de llegar. Hechos, pero sí. Imagínense, es una mujer de más de 60 años y andaba haciendo este tipo de periodismo. O sea, el compromiso, la convicción, su compromiso deontológico era total, ¿no? Con respecto a eso. Ese día que le ocurrió esto, ella hizo un control remoto, Rubén, desde la casa de Gidal.
Así es.
Transmitió una hora, entre otras cosas. Pues ella dijo dónde estaba dos veces al aire, y a lo mejor eso fue un dato que utilizaron quienes lo querían dañar para montarle la salida que tuvo, ¿no? Ella estuvo ahí, ¿qué estaba haciendo? Dándole voz a los que no tienen voz, que eran campesinos, que no tienen ni poder ni dinero, el tipo de gente a la que ella le gustaba entrevistar. Darle voz en la radio universidad, hecho, que para eso son los medios públicos.
Se reporta un conflicto inmobiliario en el Ejido Vallarta, ¿no?
Sí,
eso es lo que estaba transmitiendo.
Eso es lo que estaba transmitiendo. Estaban denunciando en el programa de Susana, que fue además en vivo, ya lo había transmitido. Habían denunciado pues que les habían quitado sus terrenos, que los expropian, que luego les pagan lo que quieren,
claro.
Que son terrenos que a ellos les pagan a un precio y que luego los andan vendiendo en 10 o 20 veces ese valor, que además atropellos de orden jurídico, mencionaron autoridades y pues casualmente sale ella de la casa de Gidal en su camioneta y pasa todo esto, ¿no? Llega una camioneta, la choca, la para y parece la moto y todo lo demás.
Gabriel, en un contexto más amplio, Radio Universidad de Guadalajara padeció otra agresión en diciembre apenas pasado. El asesinato de dos trabajadores de seguridad privada en las instalaciones que tiene las antenas de Radio Universidad de Guadalajara en el Cerro del Cuatro. Creo que no se puede obviar esto. ¿Cómo lo pones en contexto estos dos acontecimientos y lo de Susana, que sin duda es muy muy grave? Y me parece que coincidiríamos en que se trata de un ataque directo a ella y no tanto un robo.
Claro. Bueno, yo creo que el común denominador ha sido que también en aquella ocasión la fiscalía salió inmediatamente antes de iniciar una investigación a dar conclusiones. Y eso es lo que luego genera mucha desconfianza. A ver, yo sé que pues no corresponde a las víctimas decir o a los agredidos decir qué pasó. Le corresponde a la autoridad, al Ministerio Público, a quienes hacen la investigación, pero lo que nos genera mucha zozobra, muchas dudas y en ocasiones indignación es que apenas acaban de ocurrir los hechos y se empiecen a adelantar conclusiones. Yo recuerdo en el caso pasado, el común denominador fue que todavía no se tomaban las declaraciones, todavía no iban por las pertenencias, porque quedaron los dos celulares de los guardias que mataron allá, esos no se los llevaron, y ya habían dicho que era el robo de una moto, que para robarse una moto mataron a dos guardias, precisamente en el único momento en que se juntaban los dos, que era el cambio de turno, uno entraba y otro salía. En ese justo momento llega también un comando, aparentemente otra vez a robar, ¿no? Exacto. Y por llevarse una moto, un tiro de gracia con alto calibre de balas, todavía ya en el ya tirados, los policías llegan, les avientan una piedra en la cabeza, los desfiguran, y todo eso era para robarse una moto. Y no se llevan ni sus celulares, ni sus pertenencias, las dejaron ahí.
¿Hubo cambio de versión de la fiscalía?
No, ahí quedó. A la fecha sigue siendo el robo de la moto. No hay cambio ni versión, no hubo nada más. No hemos vuelto a tener información del asunto, no pasó nada. Bueno, quien era fiscal entonces, pues ya no está.
Claro.
Pero la fiscalía como institución nunca más nos volvió a decir nada. Es una investigación que ahí quedó, empantanada en los miles de archivos de violencia que padece el país, ahí.
Y muy grave.
Y acá, ¿qué decían? Cuando yo llegué a Vallarta, porque había una manifestación que habían convocado sus colegas periodistas, De la universidad iba el rector y tu servidor. Todos los demás eran periodistas, fotógrafos, editores, reporteros, reporteras de los medios de Puerto Vallarta que estaban que empezaron la manifestación. Y ellos decían que la indignación que traían es, y a mí no me consta porque yo no vivo allá, pero que todavía no llegaba la fiscalía al lugar de los hechos y la máxima autoridad de Jalisco ya había dicho que era un robo.
Exactamente.
O sea, entonces dicen, bueno, es que los temas antes de iniciar ya tienen conclusión.
Antes de investigarse.
¿Cómo es posible que puedas adelantarte así? Yo no digo que no se comunique, qué bueno que se comunique. Pero yo creo que si va a haber una investigación, pues una investigación es eso, es reunir elementos, averiguar y luego presentar las pruebas de hecho, claro, para concluir en algo, ¿no?
Evidentemente que lo más sensato es decir, se van a investigar todas, pues sí, las líneas, ¿no?
Sí.
Todas las líneas.
Porque adelantar una conclusión pareciera indagar, que es la estrategia para desestimar, para bajarle importancia, relevancia al hecho mismo. Lo hicieron en, exacto, el Cerro del Cuatro, o sea, diciendo, pues era porque se robaron una moto. Y no, y las primeras notas que ellos mismos alentaron era que mataron a dos guardias de seguridad. No decían ni de dónde, ni, o sea, sabían perfectamente de dónde trabajaban, pero no querían decir, ¿no?
Y la otra cosa es ignorar el contexto tan grave de la situación que enfrenta los trabajadores de medios de información en México. Reporteros Sin Fronteras reporta que han asesinado 32 periodistas en todo el año, 12 son de México solamente, eso te da una idea. Y la otra, de un listado de 180 países, México es el lugar 179 en el lugar de inseguridad de todo el mundo. Es decir, estas declaraciones ignoran todo este contexto tan grave.
Ahora, que Rubén, estamos viendo. Nosotros no queremos más que se haga la investigación, que efectivamente le puedan decir a los colaboradores y a la familia de Susana, primero a la familia, luego a los colaboradores, pues qué fue lo que ocurrió ahí, claro, pero con datos ciertos, ¿no? Y no empezar por el final de una investigación que no ha arrancado, como queriendo desestimar un hecho sumamente lamentable que le ocurrió a una mujer periodista, tal vez la periodista más crítica de Vallarta en los últimos 10 años.
Así es, y que ha abordado temas muy relevantes, como decimos.
Que ha estado 4 veces en la mañanera.
Así es.
Frente a frente con el presidente, hablándole de temas súper delicados, ¿eh?
Exacto, que los lleva a una tribuna que tiene otro eco ya de repercusión nacional.
Es la única que iba a la mañanera del sistema.
Así es, así es. Gabriel, pues sí, finalmente, ¿cuáles son las otras muestras de solidaridad, de reacciones que ha recibido el sistema de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara ante este hecho?
Pues mira, muchas, pero no es por el sistema, sino por la trayectoria, la reputación. Susana nació en el norte del país, vivió mucho tiempo en la Ciudad de México, hizo periodismo mucho tiempo en la Ciudad de México y después se trasladó, entiendo que por razones de salud, ya por su edad, a la costa, que es donde mejor le venía el clima, con su esposo y su familia, y yo creo que es ella, es su trabajo, su trayectoria, lo que ha generado esta solidaridad de gente que la ha conocido en una amplísima trayectoria. Ayer en la noche me marcó a mi número, no lo tenía ni yo el de él, pero me marcó el exgobernador de Chihuahua, me narró que
efectivamente, Javier Corral.
Sí, Javier Corral, uh-huh, Curado, que la conoció, que trabajaron juntos, que investigaron juntos temas allá, que ella nació allá, me dijo cosas que yo no sabía de ella, y bueno, pues preguntándome por su salud, pidiéndome los teléfonos de sus hijos para llamarlos, lo que hace un amigo que estima a alguien que está en desgracia, ¿no?
Y así ha sido una reacción, ¿no?
Y como en eso, cadena, bueno, pues un montón de gente que le ha estado marcando a los familiares. Lo que hemos hecho pues es darle los teléfonos de los hijos y del marido pues para que lo llamen, y sí sé que muchísima gente, y además bueno, otros tantos que no han llamado necesariamente, pero que han expresado en redes sociales, en medios de comunicación, su respeto, su solidaridad, sobre todo esto, mucha solidaridad,
claro,
para Susana y para su familia, Y yo creo que eso pues es muy importante para ella.
Como también quedó de manifiesto en el desplegado en que firmamos, sí, más de 200 trabajadores de medios de Jalisco, ¿no? Y que pues, se publicó el sábado pasado. Pues no sé si quieres añadir algo, sino muchas gracias, Gabriel Torres, por pasar por estos micrófonos y hablar de este tema sin duda tan relevante. Seguimos manifestando nuestra solidaridad con Susana Carreño y toda su familia. Y gracias por asistir, Gabriel.
Gracias, Rubén.
Hasta luego. Gabriel Torres, gracias. El director del sistema de radio, televisión y cinematografía de aquí de la Universidad de Guadalajara. Vamos una pausa y regresamos con más información.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, sintonizándonos, ya sea que lo haga a través del 104.3 de frecuencia modulada o también en todas las posibilidades de la transmisión, la transmisión completamente en vivo a través de nuestras redes sociales, en las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, que estamos transmitiendo completamente en vivo. Muchísimas gracias a las personas que también nos dejan comentarios.
De hecho, han llegado varios y todos son en solidaridad con Susana. Por ejemplo, vía Facebook Live, Patricia Pozas, quien por cierto es una radioescucha frecuente, dice: solidaridad para quien como Susana son tan valientes, doy gracias a Dios, pues, espero que se encuentre bien, ánimo para ella, luz en su camino. Muchísimas gracias, Patricia Pozas. También Marco Antonio González dice: el pasado sábado se dieron cita a los periodistas, compañeros de trabajo, maestras, maestros, rector del Centro Universitario de la Costa, amigos, para la marcha de la Marina, la Fiscalía en apoyo a la licenciada Susana Carreño. La población no nos tragamos, dice, el cuento de robo. La Fiscalía debe agotar todas las líneas de investigación y se pide que atraiga la investigación la Fiscalía General de la República. No pueden callar la verdad de los vallartenses. Gracias, Marco Antonio González.
Se tiene que investigar, se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, se tiene que tener a los responsables, pero todas las evidencias, todos los indicios no sostienen la hipótesis del robo, sino de un ataque directo. Bueno, antes de más información y de invitarlo a que participe con nosotros en nuestras redes sociales o también a través del número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, el 3134-2222, extensiones 12801 a las 12803, damos lectura a este servicio social, esta petición de servicio social. Se solicitan donadores de sangre A positivo para el señor Rafael Maciel López, quien se encuentra en el Centro Médico Torre de Especialidades, en la cama 1383. Para mayor información, comunicarse al número celular 3334-4991. Voy a corregir. 333-4491-028 y también al 55-1655-4077 son los números telefónicos que se ofrecen para tratar de ofrecer apoyo a este servicio social, esta petición de servicio social para el señor Rafael Maciel López, que se encuentra en el Centro Médico de Torre de Especialidades, en la cama 1383. Ojalá haya radioescuchas que pudieran atender esta petición de servicio social. Y bueno, vamos a más información después de este primer apartado sobre este ataque que nos toca de manera directa a la comunidad de periodistas de Jalisco, especialmente del sistema de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues lamentablemente está, como decíamos en esta charla con Gabriel Torres, el director de este sistema, en un contexto en el que México aparece entre los primeros lugares como un país de inseguridad para ejercer esta profesión. Y le comentamos también la semana pasada el ataque que sufrió el periodista Antonio de la Cruz, en el que falleció. Esto fue el miércoles, lamentablemente, el día en que atacaron a Antonio de la Cruz, periodista allá en Tamaulipas, en concreto en Ciudad de Victoria. Lamentablemente
fue herida su hija Cintia de la Cruz Martínez, de 22 años, y lamentablemente ella perdió la vida dos días después. Se reportó como fallecida el viernes pasado.
Pero también hay reacciones de parte de la Organización de Naciones Unidas a propósito del caso de Antonio de la Cruz específicamente, pero en este contexto generalizado de ataques contra la prensa. El asesinato del compañero periodista Antonio de la Cruz ratifica la vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo en México, es lo que dijo Guillermo Fernández Maldonado, el representante de nuestro país de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Así es, y vamos a información que tiene que ver con el tema de personas desaparecidas. Hay manifestación, decenas de familias exigieron ayer al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses información sobre los restos de sus familiares. Denuncian que los genetistas tienen una orden de no otorgar avances sobre las muestras de ADN. El hermano de Rebeca Solís fue encontrado en febrero pasado en las fosas de Chulavista, en Tlajomulco de Zúñiga, por las buscadoras de Sonora. Aunque dio positivo en la confronta genética, a la fecha no le dan información sobre el avance ni cuándo le entregarán los restos del cuerpo. Me dicen que los genetistas tienen una orden de no salir a informarnos a los familiares. Yo lo único que pido, tenemos el derecho los familiares de saber avance de cómo van las confrontas de ADN en las fosas de Chulavista, qué porcentaje se ha identificado. Terrible. Desde febrero ya han pasado 4 meses y no hay mayores avances para los familiares.
Por supuesto, Rebeca, lo que le pide al gobierno de Jalisco es sensibilidad ante esta crisis. Dice, este camino de por sí es complicado, ya los encontramos y aquí están, habla de desaparecidos. Yo no quiero que mi ni otro familiar se quede en una bolsa negra con un número de cinchos. Creo que no es justo y ya que no quieran informar. Las madres de familia, amigas y tías salen de manera frecuente a las calles de la ciudad y se postran de manera permanente en el servicio médico forense para saber sobre la identidad de los miles de restos humanos encontrados en Jalisco.
En esta nota de nuestros compañeros de Señal Informativa se recoge la voz de Marta Leticia García del colectivo Entre Cielo y Tierra. Exigen la consolidación de una base de datos de ADN de los cuerpos encontrados en la búsqueda de personas desaparecidas a fin de identificarlas. Exigencia de que hagan el trato digno de los cuerpos y de las familias que venimos con dolor y que ni siquiera hay un psicólogo que haga contención cuando un familiar reconoce a un ser querido. Lamentan que el Estado de Jalisco evite que los especialistas en genética informen sobre el avance de la confronta de cuerpos. Terrible este reporte que se repite prácticamente cada semana, de que añadido a la crisis de inseguridad, a la crisis por desaparición de cuerpos, hay una crisis forense no resuelta y lamentablemente pues a veces ni siquiera es falta de recursos sino una debida y digna atención a los familiares. Y nueva manifestación en Casa Jalisco, lo que hemos comentado, prácticamente 2, 3, 4, a veces más manifestaciones cada semana que llegan a Casa Jalisco para pedirle al gobernador que atienda las exigencias de encontrar a sus seres queridos. A fin de presionar a las instituciones de búsqueda que agilicen los trabajos para localizar a Fátima Lizeth Gutiérrez Ayala, su familia y amigos se movilizaron a través de una manifestación que partió de la glorieta de las y los desaparecidos y llegó a Casa Jalisco. Es una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar.
Trae declaración de Gabriela Ayala, quien es la mamá de Fátima. Ella cuenta que el pasado 15 de junio, la joven salió de su casa pasando el mediodía para ir a terapia luego de realizarse una cirugía el 30 de mayo, pero de allá ya nunca regresó. Desde ahí, dice, yo esperé a una hora que se suponía que tenía que regresar, no regresó, le mandé mensaje, le volví a mandar otro mensaje, le hice llamadas, me mandaba al buzón, le mandé otro mensaje vía WhatsApp, ya no le llegaron, le mandé mensajes vía de texto y no fue respondido nunca, hasta la fecha no sé nada de él.
La marcha partió poco después de las 5 de la tarde con la promesa a Gabriela de que en Casa Jalisco la atenderían funcionarios de las diversas instituciones de búsqueda. El mismo viernes de la manifestación la contactaron para decirle que había avances en su carpeta de investigación y la esperaban en la residencia del gobernador Enrique Alfaro. Durante su trayecto transitaron en silencio con mantas de las fichas de búsqueda por delante y repartieron volantes entre quienes se topaba, pero también dejaban en los coches estacionados.
Al llegar a Casa Jalisco, el lugar permanecía rodeado con vallas. Como en todas las manifestaciones y personal de la Fiscalía de Desaparecidos, la Comisión Local de Búsqueda y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atendieron a las personas desde afuera. Lo que le sorprendió a Gabriela fue la manera de proteger Casa Jalisco. Dice, ni que fuéramos delincuentes, la verdad. O sea, creo que fue muy específico lo que nosotros pusimos al público en general. Es una marcha pacífica, no venimos a hacer guerra. Nosotros sí estamos actuando pacíficamente. Si lo que el gobierno no está haciendo, nada. Es la primera vez que vinimos, pero no manches, está así como si fuéramos delincuentes. ¿Qué les pasa?
En su atención de menos de 10 minutos afuera de Casa Jalisco, Ministerios Públicos le hicieron la promesa de recibirlos este lunes a las 9 de la mañana.
Y bueno, la exigencia de su mamá fue que se movilizan para buscarla en campo, es lo que le exige a las autoridades, pues apenas va a intervenir la Comisión Local de Búsqueda. Dice, ellos me preguntaron qué es lo que pedía, yo ya les dije que ya no quiero estar viendo videos, yo lo que quiero es acción, y lo que quiero es ya es acción, pistas de dónde está mi hija, porque videos de qué me sirven, yo ya quiero es acción.
Fátima tiene 22 años, es estudiante de mercadotecnia de la UTEC y al mismo tiempo trabajaba. Bueno, y en otra manifestación de otros colectivos, integrantes del colectivo Luz de Esperanza, volvieron a pegar fichas de desaparecidos en la ciudad de Hugo, que policías estatales fueron sorprendidos cuando quitaban esta publicidad en las inmediaciones de Casa Jalisco en la manifestación de una semana atrás. Los manifestantes se reunieron en el Parque Revolución el sábado y caminaron hacia Palacio de Gobierno por la Avenida Juárez. Salimos alrededor de las 11:30 horas del Parque Rojo rumbo a Palacio de Gobierno por Juárez, pegamos cédulas por ambas aceras hasta Palacio de Gobierno, donde volvimos a pegar. Esto compartió uno de los integrantes.
Pero cuenta que el colectivo, que las fichas que habían pegado en los bolardos afuera del palacio volvieron a ser quitadas o camufladas con pintura. Se recuerda bien que el 26 de junio oficiales policías removieron copias de las fichas de desaparición que integrantes de Luz de Esperanza colocaron en los postes de la avenida Manuel Acuña y Rubén Darío. Una persona que estaba en la zona, sin embargo, se dio cuenta y comenzó a grabarlos, que fue ya el escándalo del video que subió.
Exactamente, que negaban que el propio gobierno estuviera eliminando estas fichas de búsqueda y quedó esta evidencia videograbada. Bueno, desde la semana pasada están desaparecidos varios policías de Santa María del Oro. Se reportó que se encontró uno más, pero todavía hasta el fin de semana se reportaban tres que seguían desaparecidos. La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que fue localizada con vida una mujer que es policía municipal en Santa María del Oro, quien era uno de los cuatro elementos municipales reportados como no localizados, luego de que no se registró el hallazgo de dos vehículos calcinados sobre la carretera Quitupan-Santa María a la altura de la localidad de Montoso.
Según la información proporcionada por los uniformados estatales, al estar realizando recorridos, fíjense, en el municipio de Mazamitla, se percataron de la presencia de una mujer que vestía uniforme de policía municipal y que se encontraba lesionada por golpes, por lo que solicitaron el apoyo para trasladarla a un centro de salud para que recibiera atención médica.
Bueno, y en un hecho que ya comentamos el viernes pasado, pues sigue generando indignación la condena al ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, que vendió una base de datos genética a una empresa privada, la empresa ADN México Central, ADN, a quien le fue entregada ilegalmente una base de datos con 49,000 registros. Buscaba ser la única compañía que tuviera el control de las huellas genéticas de familiares de personas reportadas como desaparecidas al ser víctimas de diversos delitos o de los datos obtenidos de restos que no han sido identificados. También trató que se le otorgaran contratos con los cuales se convirtiera en el único prestador de servicios para obtener, almacenar y confrontar los datos genéticos de policías y presos de todo el país, reveló el proceso penal 245/2020, en el cual se dictó sentencia condenatoria contra Roberto Cabrera Alfaro, ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, por el ejercicio indebido del servicio público. ¡Qué grave es esta situación! En esta crisis humanitaria, en esta guerra informal que vivimos, o sea, no solamente las familias tienen que batallar contra la ineficacia, la falta de empatía o la corrupción de las autoridades, sino también hay servidores públicos que están buscando lucrar, empresas que están buscando lucrar con todo este dolor. ¡Qué gravísimo!
Vamos a compartir la nota, pero tiene mucho en este entramado de este escándalo, porque funcionarios federales revelaron que los representantes de esta empresa, ADN México, intentaron desde el año 2006 y con el apoyo de Tomás Cerón de Lucio, el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal y prófugo de la justicia, pues intentaron que la entonces Procuraduría General se contratara los servicios de esta misma empresa.
Bueno, vamos a más temas. Después de que hubo esta controversia, fue el domingo de la semana pasada que el cardenal de Guadalajara, el obispo de Guadalajara, Francisco Javier Robles, denunciara que él ha sido interceptado por retenes pues, prácticamente del crimen organizado, de personas armadas privadas que no forman parte de las fuerzas públicas, y que fuera refutado por el gobernador Enrique Alfaro, que dijo, no, aquí en Jalisco no hay retenes. Pues probablemente en un intento de reparación de daños, el gobernador invitó al arzobispo de Guadalajara a tener un encuentro en Casa Jalisco. Se llevó a cabo el sábado pasado. De esto quedó evidencia una fotografía enviada por el propio gobierno del estado y un comunicado. Pero en este contexto, ante la inseguridad que se vive en Jalisco, el cardenal José Francisco Robles Ortega hace un llamado a los sacerdotes a evitar salir solos y tomar las precauciones necesarias al momento de acudir a una región de la entidad a predicar. Aunque hace una semana comentó que fue retenido por grupos, al parecer delictivos, en la zona norte de Jalisco. En esta ocasión dijo no tener reportes de agresiones contra sacerdotes en las últimas semanas.
Él dijo, y lo citamos, tenemos indicaciones, sobre todo para los sacerdotes que viven en parroquias en poblaciones lejanas, el moverse en horas del día, de preferencia no moverse solos. Si saben de algún punto de su parroquia que esté en especial tensión, no hacerse presentes o usar la prudencia. Y aquí en la ciudad también recomienda medidas ajustadas a esta realidad urbana, dice, pero no somos nosotros los que brindamos la seguridad, no nos toca, ni tenemos la estructura para brindar seguridad a nadie, es el comentario, pues ahí claramente en referencia a la autoridad.
Y también con relación a la reunión que sostuvo el sábado con el gobernador Enrique Alfaro, luego de que este negara las declaraciones del cardenal, Francisco Robles comentó que el encuentro fue de diálogo cordial y respetuoso, además de que el tema será analizado en la mesa de seguridad, eso es lo que le ofreció el gobernador del estado. En esta reunión que tuvieron. Bueno, vamos a otros asuntos antes de irnos. Vecinos del Parque San Rafael exigen al gobierno cumplir con suspensión del colector pluvial. La resistencia de vecinos del Parque San Rafael ayer domingo fue día de campo. Exigen al gobierno de Jalisco cumplir con la suspensión del colector pluvial. El colectivo Unido Jardines de la Paz y Colonias Aledañas realizó ayer una manifestación pacífica en el Parque San Rafael, a un costado donde el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado realiza obras para instalar un colector pluvial.
Los integrantes denuncian que a pesar de que hay 3 órdenes de suspensión, pues el trabajo continúa, dice, la maquinaria sigue devastando 4 hectáreas, afectando la flora y fauna del parque.
La presidenta de esta asociación civil, Gabriela Cervantes, indicó que la resistencia pacífica se mantendrá hasta que paren la obra. Están generando unos daños que van a ser irreparables porque el momento que dañan la naturaleza talando 700 árboles, están haciendo un cambio al ecosistema. Documentamos cómo las aves que viven en este parque andaban como locos en la ciudad buscando dónde refugiarse porque les quitaron sus nidos, donde era su casa, su ecosistema.
También advierte que estas obras están afectando el acuífero de la presa de San Andrés y, por otro lado, pues ella pide a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que intervenga y dé a conocer las medidas cautelares que ha emitido sobre este tema.
Y bueno, también se volvió a constatar que está la zona fuertemente resguardada por elementos de seguridad del estado y de Guadalajara, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ve usted el dispositivo de seguridad solamente para llevar a cabo este megaproyecto. Y en otro punto de la zona metropolitana de Guadalajara, donde hay resistencia de desarrollos inmobiliarios, es el bosque del Ixtiquil. Aunque hace un mes el Ayuntamiento de Zapopan retiró los letreros de venta de un terreno forestal que recién se incendió en ese bosque del Ixtiquil debido a que causaron alerta entre los vecinos, la oferta sigue en pie para desarrollar una torre de departamentos y comercios. Es una nota de nuestra compañera Violeta Meléndez en el Diario Mural.
Ese es un predio de características forestales que está fuera del área del decreto del área natural protegida, pero está en los planes parciales que están desactualizados desde el año 2012. Ahí se catalogan como área susceptible de urbanizar. Pese a que cuentan con vegetación nativa como los pinos, el terreno en cuestión está ubicado en la avenida Guadalajara, a un costado de unos cotos que forman parte, esto es importante recordar, la marca de Capital Norte, es la que ha estado allá desarrollándose con más fuerza en toda esa región del Ixtiquil.
Bueno, ya nos vamos, solo para no dejar pasar esta promesa de información que hicimos al principio del programa, de informarle de cómo va en aumento los casos de coronavirus. Ve usted los promedios mensuales para que tener una idea de dónde estamos parados en este momento. En enero hubo 2,562 casos por día. En febrero, 2,620. Fue esa cuarta ola de coronavirus que empezó desde finales del año pasado, pero que se manifestó en los 2 primeros meses de este año de manera muy intensa. Más de 2,500 casos por mes. Marzo bajó hasta 482. En abril, 203 casos por día. Mayo es el mes con menos casos prácticamente de toda la pandemia, con 123 por día. Pero ya junio prácticamente se triplicó hacia 438, esto en promedio. Sin embargo, ya junio terminó con más de 800 casos diarios y el día de ayer hubo 1,076 casos. Una semana antes hubo 639 casos, es decir, de ayer al domingo pasado hubo un aumento de 68%. En enero, volvemos a insistir, en enero y febrero hubo 2,500 casos en promedio. Ya estamos en más de 1,000 casos. Esto quiere decir que estamos acercándonos a una mitad de los casos que había durante el pico más alto de la pandemia que ocurrió en enero y febrero máximo, solamente como un indicador para pues invitarlo a seguirnos cuidando. La pandemia nos ha ido. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Quédese con Voz de la Luna, con nuestra compañera Gabriela Bautista, el resto de la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias Alejandro Coronado en controles, gracias Fabián Cáceres en la asistencia de producción, Jesús Estrada y Rubén Martín. Le agradecemos que nos haya acompañado y mañana lo invitamos a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.